15 minutos de las 10 de la mañana vamos a establecer contacto con quien es directora del Observatorio de la Televisión de la Universidad Austral. Solo uno de cada 10 noticias habla de niños en la TV argentina. Cuando aparecen es para hablar de violencia. Gabriela Fabro está en contacto con nosotros. Bienvenida a la radio de la Universidad Nacional del Nordeste. Luli, Marcelo es mi nombre. Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
Hola, buen día. ¿Cómo están los dos? Y gracias por este espacio.
No, al contrario, gracias por la predisposición de compartir el aire con nosotros. Nos gustaría una primera reflexión, sobre todo teniendo en cuenta el título, ¿no? Solo uno de cada 10 noticias habla de niños en la TV argentina, y cuando eso sucede es para hablar de violencia.
Así es, esto es el resultado de un informe que hizo UNICEF de Argentina junto con la Universidad Austral, con la Facultad de Comunicación. Durante el año pasado monitoreamos todo el año 2025, además de que es un informe que viene con 4 años previos también de investigación, es decir, esto es una continuidad. Es un proyecto de 5 años, pero bueno, hemos publicado el último informe. Y sí, el resultado nos indica esto, que de las noticias que monitoreamos, que tuvimos una muestra particular el año pasado, de los meses pares del año, donde analizamos los 5 noticieros que se emiten desde Buenos Aires, los 4 de los canales privados tradicionales y del canal público, y vimos todas las ediciones de cada día, de esas más de 10.000 noticias, bueno, no llega al 10% de las que corresponden a la temática de niños y adolescentes, ¿no? Y cuando aparecen, como bien lo marcás, bueno, se asocian a temáticas de inseguridad, violencia en todas sus manifestaciones o policiales, ¿no? Ese es el principal hallazgo.
Sí. Gabriela, ¿cómo estás? Lourdes Pesolato te saluda desde el estudio. Particularmente preguntarte cómo tratar desde una mirada profesional y periodística estos temas, porque bueno, solamente hoy abrí una de las páginas locales de un diario local, ¿no? Y bueno, se presentó una noticia que tiene que ver con un plan, una planificación por parte de los estudiantes de una escuela secundaria, de un tiroteo. La semana pasada también hubo otra información de otra planificación, de otro planeo de bomba, digamos, en una escuela secundaria de Goya. Es como que estamos reiteradamente por estas informaciones, entonces, ¿cómo tratar la información al punto de que esto no sea como que coadyude, digamos, a que se genere, se sigan generando estas problemáticas en los jóvenes?
Exactamente, esto está muy bien lo que decís, ¿no? Porque es como el efecto cascada o el efecto bola de nieve, ¿no? Uno instala algo que empieza a crecer y se replica y se repite. Sí, este es el gran tema con estas noticias, que obviamente desde cierta perspectiva de los productores son atractivas, creo que se entiendan, ¿no? Desde cierta morbosidad que el público tiene de, ¿no?, de espiar, curiosidad y entrar en estos mundos, y eso los productores lo saben, y más en televisión abierta, donde tenés que tener al espectador delante de la pantalla, pensando hoy en la cantidad de competencia, ¿no?, que tiene la televisión abierta. Entonces esto es buscar un equilibrio, porque de hecho la noticia existe, es decir, no es que aquí estamos promoviendo no contar esas noticias, ¿no? Porque, bueno, el contexto actual de inseguridad está presente, pero bueno, el desafío es contar también otras noticias, ¿no? Es decir, equilibrar un poquito la pantalla. No tanto en cuanto a noticias de color o positivas, ¿no? Que parecerían triviales, que suelen estar en los noticieros, pero siempre puestas, por ejemplo, al final de la noticia, ¿no? Un video de TikTok de un gatito con una pelotita y después un video de un bebé bailando con la abuela, ¿no? Bueno, está muy bien, es lindo, es pintoresco, pero yo me refiero también a temáticas, no sé, como la salud mental y los adolescentes, ¿no? O el embarazo infantil, el embarazo adolescente, etcétera, el trabajo infantil. Es decir, hay otras temáticas que no necesariamente se asocian al contexto de violencia que también tienen a los jóvenes o los niños como protagonistas, y que visibilizamos, colaborarían un montón para también ayudarlos, darles voz y escucharlos, ¿no? Pero me parece que el desafío está en ese equilibrio, quizás encontrar mejor las que tenemos que contar porque son noticias, pero bueno, también incluir algo más en los contenidos, ¿no?
Sin lugar a dudas, resulta interesante poder evaluar cada característica del tratamiento que tienen los medios masivos de comunicación cuando se refieren a niñas, niños y adolescentes, en un contexto donde los medios, dice la información, siguen siendo actores centrales en la construcción de la agenda pública. El modo en que se representa la infancia no solo refleja una realidad, también contribuye a moldearla. ¿No significa esto, Gabriela, desde su punto de vista, incluso hasta peligroso?
bueno, a veces esa imagen que construyen los medios, ¿no? Por esos mecanismos que decíamos, de repetición, de adjetivos a veces muy connotados, de palabras tremenditas o alarmantes, se han creado hasta términos, ¿se acuerdan el famoso pile chorro, ¿no? Por ejemplo, ese es un término creado justamente para esta franja etaria. Entonces, todo eso empieza a colaborar con la construcción de una imagen en el imaginario del público que asocia a jóvenes con el delito o con la violencia. Cuando hay otros tantos jóvenes, dicen que casi el 30% de la población de nuestro país, casi 20 millones de habitantes, son menores de 18 años, ¿no? Y no están presentes en noticias. Y habrá jóvenes que no están tempranos, que van al colegio, que no sé, por la tarde trabajan con sus padres o inventan una aplicación para no sé qué cosa. Sí. Y eso tampoco está presente, ¿no? Entonces, yo creo que solo mostrar una perspectiva de noticias, bueno, colabora un poco con esa, con ese sentido de peligrosidad, ¿no? Y de violencia con la cual mucho público asocia a los jóvenes.
Gabriela, ¿no te parece que, no sé si midieron esto, si analizaron también, que se necesitan políticas públicas que incluyan el temática de las infancias, pero desde una perspectiva no tanta de violencia, sino, bueno, sacando los beneficios en el sentido de, por ejemplo, en el deporte, cuando un niño es reconocido a nivel mundial, por ejemplo, en relación al ajedrez? ¿Crees que hay, no hay, se tiene que incentivar más las políticas públicas en relación a las temáticas de las infancias en los medios?
Muy buena pregunta. Un país donde, por ejemplo, tenemos estadísticas, ¿no? Nos estamos moviendo con estadísticas del 2022, o sea, ya estamos a 4 años, la velocidad con la que cambian las cosas, donde los marcos regulatorios no están todo el tiempo presentes, y donde las políticas públicas también, que debe pensarse, ¿no?, a largo plazo, pero tampoco son muy explicitadas. Aquí lo que nosotros promovemos es que toda esta temática se cuente en la perspectiva de derechos de los niños, ¿no? Entonces, saber cuáles son las leyes que atañen a la infancia, qué derechos tienen, qué responsabilidades tenemos los adultos, ¿no? Hoy con la ley Lucio sabemos que cualquier persona o del Estado, de un colegio, de una institución que vea o detecte o se alarme por un posible niño que sigue golpeado, que sigue con hambre, maltratado, sucio, tiene que denunciarlo, y si no lo hace, es penalmente castigado, o puede ser penalmente castigado, ¿no? Pero bueno, conocen todas las maestras en la ley Lucio, se ha capacitado sobre eso en los colegios, o en las asistentes sociales, etcétera. Me parece que hay mucho por hacer, el marco regulatorio está, quiere ir un poco acompañando a la realidad y a la evolución de la realidad, pero bueno, falta capacitación y falta conciencia sobre las políticas públicas, ¿no?
Desde su visión, Gabriela, ¿qué influencia tiene el interés económico, el rating, a la hora de tratar de cierto modo ciertas cuestiones?
Mira, aquí no podemos olvidar que estamos hablando de televisión, de televisión abierta, sí, y ha perdido parte de su sentido, sabemos que hoy no es tan consumida en el momento en que se emite, ¿no? Sí. Esto no quiere decir después que los contenidos que se dieron a la televisión abierta después hacen a la conversación, porque llega por redes, llega por WhatsApp, lo ves en un portal de un diario, ¿no? Que todo el mundo recoge lo que pasa en la televisión abierta. Entonces, de ahí es un referente muy fuerte para la conversación y para el diálogo, especialmente en nuestro país y en muchos países de América Latina, ¿no? Así que, bueno, desde ahí hay que preocuparse, digamos, por estos contenidos.
Gabriela, la última de mi parte, también en relación a este estudio, ¿no? ¿Llegaron, pudieron ver o analizar cuál es la recepción de las audiencias o el nivel de opinión, digamos, de las audiencias en sí al momento de recibir estos temas que involucran la violencia en las infancias?
Bueno, retomo mínimo a lo que no terminé de responder en el anterior, que es el tema del rating, ¿no? Sí. Y que, bueno, sabemos que los productores saben que, no sé, un primer plano de un niño llorando es atractivo en la pantalla, obviamente, por ese grado, decíamos, de pequeña morbosidad que tenemos, de meternos en ese mundo privado, etcétera. Entonces, el tema es el equilibrio, ¿por qué tengo que mostrar el video de Ángel ininterrumpidamente llorando cuando dice no quiere ir a lo de su mamá todo el tiempo en loop, ¿no? Eso va colaborando con este imaginario que se construye el público. Y en cuanto a la recepción, es difícil analizar la recepción porque es cara, porque implica muchos recursos, Entonces, obviamente, antes el rating era el único, ¿no? Este modo cuantitativo que teníamos de decir a la audiencia. Hoy estamos en las redes sociales, tenemos muchos más modos de conocer a nuestro espectador. Ahí el espectador opina, vota, se juega, debate, ¿no? La conversación está ahí. Y eso deberían mirarlo mucho más los productores. Es más, los jóvenes se están manifestando ahí y no se están manifestando en televisión, ¿no? Entonces, bueno, vayamos a las redes, que es hoy donde se ha trasladado el debate y la reflexión. Entonces, si bien no hacemos análisis de audiencia, creo por los recursos que requiere, pero bueno, hoy hay modos de conocer mucho mejor a nuestro receptor, así que bueno, es como un desafío pendiente, ¿no?
Gabriela, muchas gracias por el tiempo, compartir el aire con nosotros. Seguramente lo vamos a molestar en otra oportunidad y mucho para seguir reflexionando y aprendiendo fundamentalmente en el trato que tienen distintos temas a la hora de plantearlo y claramente como una responsabilidad desde un medio de comunicación. Gracias por el tiempo.
A ustedes, y bueno, ustedes están dando un espacio, así que están haciendo un aporte importantísimo y gracias por, bueno, por haberme permitido contar y compartir esta investigación. Hasta pronto.
Que tenga buena jornada, muy amable. Gabriela Fabro, directora del Observatorio de la Televisión de la Universidad Austral, contándonos acerca del tratamiento, sobre todo los matices, las formas que tiene desde los medios con sus características y aristas. Cada vez que se menciona a niña, niño y adolescente, se lo relaciona